buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 2 de agosto. Les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos el panorama informativo nacional acompañado como de costumbre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y ya dándole la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro.
Día cargado de noticias, como siempre, Tomás, pero día tranquilo aquí en el estudio, día tranquilo en el equipo de producción, sonriéndole a mi colega Patricia Martínez.
Bueno, tenemos la agenda cargada, Omar. Vamos a darle actualización. Ha habido algunas noticias nuevas. El caso de la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, que cumple hoy 17 días durmiendo en el Parque Colón, ahí en Cárdenas. Más adelante, un periodista, Manuel Alejandro León Velázquez, nos pondrá en contexto cómo anda Guantánamo, el panorama social. Y qué triste, Omar. 6 especies de palmas cubanas en peligro crítico de extinción. ¿Por qué ocurre esto? Un biólogo en Mayarí conversará con nosotros. En la segunda parte del espacio, hoy la segunda jornada de los debates de los artistas independientes cubanos, entraremos en vivo en la jornada final, qué se proponen y si habrá un documento de clausura. Y finalmente, pues no se lo pierda la audiencia, un periodista en Bayamo, Omar, nos pondrá en contexto las condiciones, las colas, en el laboratorio clínico quirúrgico provincial en Bayamo, para hacerse análisis en la potencia médica.
Increíble.
Esa es la realidad. Bueno, y aquí tengo una noticia. Bueno, una noticia de las tristes que ocurren todos los días en Cuba, al menos pues reporta pues el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, al menos 202 detenciones durante el mes de julio y que continúa el clima represivo. Pero esta que te voy a leer, que es una noticia que es de las que a ti te gustan, ha decidido otorgar la Organización de Aviación Civil Internacional el título al Estado cubano de Estado campeón de la aviación civil. Pero ¿qué aviación? Si no hay ni aviación civil en Cuba.
Y todavía, Tomás, todavía alguna gente se pregunta por qué el descrédito de Naciones Unidas, porque hay gente incluso que quiere cerrar Naciones Unidas. Esto es una evidencia, ¿no?, de la extremada politización de muchos de estos organismos, su distanciamiento total de la realidad, porque como tú bien mencionas, que aviación civil en Cuba prácticamente no existe, no hay aviones.
No hay aviones, los que hay llegan tarde, el servicio es deficiente, no salen a turno, se caen aviones, no tienen reparaciones, muchos están vetados por regulaciones federales de entrar a los Estados Unidos. ¿De dónde sacan estas personas, estas autoridades de la aeronáutica, esta información? A la que le da el régimen cubano.
La que le da el régimen, y evidentemente esto es producto de alguna maniobra para contrarrestar toda la mala propaganda que ha tenido el régimen con relación a este último accidente de Global Air en La Habana, más nada que eso.
Bueno, Omar, comenzamos en Cárdenas, Matanzas, contacto telefónico ahí en el parque con Hortensia Alfonso Vega, que por cierto, este próximo domingo su mamá cumplirá 89 años. Ahí está Hortensia, que ya hoy cumplen 17 jornadas durmiendo a la intemperie en espera de lograr rentar un lugar. Buenas tardes, Hortensia.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los hermanos que están escuchando el programa, y como siempre, para Omar López Montenegro.
Bueno, hay noticias de última hora, anoche, tarde, pues alguien de la parroquia cercana y se acercó a ustedes a través de su hijo Roderick. ¿De qué se trata?
Bueno, mi hijo se encontró con el chaval George de manera casual ayer en horas de la noche y estuvieron conversando. Él le dijo que estaba muy preocupado por la situación de nosotros, que sabe que es una situación muy dura. Y dijo que ya el tipo que ya ha tenido la carta y que yo podía ir por el obispado para conversar con el obispo sobre esta situación.
O sea que el obispo de Matanzas la ha invitado a usted que acuda a la capital provincial, a los obispados, para atender su caso. Esa es la noticia.
Bueno, realmente, Tomás, y no considero que sea una invitación formal, porque el obispo como tal no me lo ha comunicado. Pero bueno, a través de ese sacerdote, sí que yo puedo ir para que ya el obispo tiene conocimiento de la situación, que yo puedo ir para mantenerlo al tanto de lo que está ocurriendo.
Entonces, Hortensia, ¿cuándo piensas efectuar eso? Y además de mantenerlo al tanto de lo que está ocurriendo, ¿qué solución tú piensas encontrar? Porque la realidad es que lo que está ocurriendo no es sostenible durante el tiempo. Estamos hablando de personas mayores de edad durmiendo en la intemperie, personas enfermas. ¿Qué tú plantearías en una reunión como esa?
Bueno, yo tengo pensado ir a ver a Monseñor Manuel Hilario y explicarle lo que está ocurriendo, que ninguna autoridad ha venido aquí a ver nada. Ninguna autoridad se ha preocupado por nada, a no ser los domingos para las detenciones. Y explicarle también de que y me han comentado estos oficiales de la Secretaría de Estado que la situación puede ser revertida, pero hablando en plata. Si yo dejo las armas de lado, cosa que no va a ocurrir, porque nosotros no vamos a cambiar nuestras ideas y nuestros principios.
Pero entonces, Hortensia, perdona que te interrumpa, y esto incluso además es una pregunta, tal vez una sugerencia, una situación como esta, como la que están viviendo, y lo mencionaba, dos personas mayores de edad, pasando por esta situación, durmiendo en la intemperie, en una reunión como esta, ¿no crees tú que es mejor llevar, además de lo que vayas a enunciar, una propuesta de solución concreta que tú quieres, que tú esperas, en qué te puede ayudar la iglesia? Porque ya no basta con solo denunciar el hecho, hay que encontrar una solución, puesto que el tiempo apremia.
No te escuchamos, Hortensia, no te escuchamos. Si te puedes mover un poco. A ver, vamos a ver ahora, a ver, inténtelo, por favor.
Ah, mira, que yo pienso que la iglesia como tal, no tenemos un acuerdo con ellos, porque con ellos no se puede hacer ningún tipo de acuerdo. ¿Me escucha?
Sí, adelante, sí, adelante, escuchamos. Por favor.
Ajá. Pero que sí, por lo menos una situación de alivio, que mi mamá pueda, cosa que se paralizó esta semana, que mi mamá pueda ir a la iglesia, a bañarse, incluso dormir, o sea, por la noche ahí en el lugar donde está el custodio, para aliviar nuestra situación. Porque realmente no creo que pueda hacer gran cosa, porque todo el mundo conoce que desgraciadamente la Iglesia Católica en Cuba está como amañatada. No es como en otros países, como por ejemplo en Nicaragua. Aquí la Iglesia está muy limitada, pero sí, una situación paliativa, sí creo que sí pueda resolverse para mi mamá. En cuanto a otras soluciones, mi tía ha hecho una carta a la embajada de Suecia, otra a la embajada de Francia y a otra embajada de la Unión Europea, contando la situación que estamos viviendo y explicando sobre todo esto muy importante, que esta es una situación de represalia con el movimiento Damas de Blanco, porque es un movimiento puntero en la lucha por los derechos humanos de Cuba, y para que la Unión Europea conozca lo que está pasando con todas las Damas de Blanco, porque te repito, que no es solo un problema de nosotros, sino también hay muchas damas con otras situaciones similares. Ponga sus ojos en Cuba y que esté observando muy al tanto y que se ponga del lado del pueblo de Cuba y no de la dictadura.
Gracias, Hortensia. Hortensia, se nos acaba el tiempo. Hortensia Alfonso Vega, que cumple en esta jornada su 17º día ahí en el Parque Colón, en Cárdenas Matanzas, en unión de su mamá de 89 años, que cumple el próximo domingo, y su tía de 80. Desde allí, desde Cárdenas, Omar, vámonos a Guantánamo, el extremo oriental del país. Un gusto la presentación del periodista independiente Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a Radio Audiencia.
Bueno, cuéntanos, 2 de agosto, pleno verano, vacaciones, caliente, caliente, mucho calor en el oriente cubano, específicamente en Guantánamo. ¿Cómo anda la cuestión socioeconómica? ¿Cómo enfrentan las familias cubanas pues este verano ardiente con los muchachos ahí en periodo vacacional?
Bueno, el tema de las vacaciones es un tema aquí complicado. Sabemos que no hay muchas opciones de verano. Y las pocas opciones que tiene la familia para veranear y sacar a los muchachos a disfrutar sus vacaciones vienen siendo el río. Sabemos que Guantánamo es una provincia que tiene bastantes ríos que la atraviesan, pero entonces está el factor de la alimentación, que siempre es bueno llevar, no sé, una chuchería a los niños. Todo eso está muy difícil de conseguir. Entonces, cuando quieres pasar un tiempo ameno con los niños, se te hace algo difícil. ¿sabes? Y no es solamente el tema este de veranear, como uno dice, ¿no? Sino está el tema de la alimentación, que está bastante mal, incluso hasta con la llamada canasta básica, que estaba enterándome ahora que hay lugares donde solamente llega el aceite y tienen que esperar a la semana entrante, incluso cuando ya entró el mes. O sea, que el día primero, en vez de poder adquirir todos los mandados de la bodega, tienes que adquirir nada más que el aceite y esperar que llegue lo otro, ¿no?
Ahora, Tomás y Manuel, que está escuchando, los ríos siempre están ahí, todos esos, sí, claro, ríos. Es decir, los ríos no son una oferta veraniega, ¿no?
No, es una oferta de la naturaleza.
Es una oferta de la naturaleza que está ahí permanente. Entonces, la pregunta, Manuel, es, ¿qué oferta el gobierno, qué paquete turístico, qué facilidades hay para el pueblo trabajador, como se suele decir en Cuba, en el verano? ¿Qué es lo que brinda el gobierno?
Bueno, en torno a todo esto existe ahí como una especie de negocio y cosa, ¿no? Todo lo que ha promocionado el gobierno, con imágenes incluso que son una farsa, está realmente en manos de oportunistas, porque las reservaciones, por ejemplo, para los campismos empiezan en marzo. Y ya cuando, por ejemplo, si yo salgo de vacaciones ahora y quiero reservar para el campismo, no puedo. Sin embargo, me monto en una guagua, voy para allá para el campismo y pago una habitación que está vacía, pero ya a sobreprecio, ¿sabes? Y entonces, todo esto son trabas que tiene la población para poder divertirse y disfrutar de una oferta de verano.
Pero Manuel, todo indica que en el castrismo todo va en decrecimiento. No sé si Omar, si está de acuerdo conmigo o no, pero en otras épocas el campismo era una opción minoritaria para el pueblo,
correcto,
de Cuba.
Siempre.
Aparentemente hoy es la opción de lujo.
Exactamente, sí.
Exactamente. Incluso hay habitaciones que cuestan $18. Cuando vienes a ver, son $450. Que yo dudo que más de la mitad del pueblo trabajador cubano cobre esa cifra, ¿no? Y es una habitación que vas a rentar sin comida, sin nada. Es solamente la habitación, la rentas y puedes disfrutar del verano, pero tienes que entonces tener un dinero para comer, para una bebida, para todo eso. O sea que cuando sacas cuentas, la opción más barata no tienes opción para poder disfrutar de ella, por lo que te estaba explicando, que desde marzo empiezan las reservaciones y tiene toda una maña ahí para enriquecerse con eso. Y entonces es donde está el problema. Yo por lo menos no tengo la posibilidad de adquirir un paquete de verano así por $18, que no es ni un paquete, porque es que no tiene ninguna oferta gastronómica. Todo lo demás tienes que comprarlo por fuera.
Como no, gracias, un placer como siempre, Manuel Alejandro León, por esta actualización del verano allá en el territorio guantanamero. Y desde allí nos vamos, Holguín. Omar, tenemos un tema interesantísimo. Ha reconocido pues la prensa oficial, específicamente el diario Venceremos de Guantánamo, que es donde quedan los últimos reductos de estas palmas, que hay 6 especies de palmas cubanas autóctonas que se encuentran en peligro crítico de extinción. Entre las razones, pues hablan que el fenómeno, los fenómenos climáticos, los ciclones, las sequías, pero también en una parte aquí se habla del uso del suelo con fines agrícolas y el desconocimiento sobre la especie. ¿Y quién ha hecho esto? En Cuba, desde el año 59, hay un gobierno centralizado. Tenemos esa situación sumado al intento de crear una ley en la nueva supuesta constitución cubana para la protección animal como derecho constitucional. Tenemos contacto allí en Mayarí, cercano al campo, con un biólogo. Se trata nada más y nada menos que de Osmel Ramírez. Osmel, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Osmel, este tema recurrente, sé que tú has tocado esta situación no específicamente de Las Palmas, sino otros temas de la realidad de la naturaleza cubana. 6 especies en palmas cubanas en grave peligro de extinción. En estos momentos solo quedan 250 individuos de estas especies dispersas en distintas áreas de los municipios de Baracoa y Maicí en la provincia de Guantánamo. Desde el 2017 es esta estadística. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, Osmel?
Bueno, casualmente esta zona, yo vivo en la zona de mayoría limítrofe con la provincia de Guantánamo. Esta zona realmente es una zona protegida. Es una zona protegida, hay un parque nacional que incluye esa zona protegida, que es el Alejandro Gildi. Y bueno, es una cosa un poco inexplicable el hecho de que existen programas de SIGMA encaminados a la protección de la flora y la fauna. Existen animaciones, existe incluso colaboración internacional para proteger la flora y la fauna en estas áreas protegidas. Lo que sucede es que no siempre, incluso el SIGMA tiene muchos promotores ambientales que se dedican a la educación ambiental en las escuelas, en la montaña, en grupos de cosas. Sin embargo, hay una realidad. A pesar de todo eso, la población no está llegando el mensaje, la educación ambiental no está siendo correcta y la misma crisis hace que la gente viole esas cosas y que no haya un control eficiente sobre eso. Pero que estas cosas tienen un manejo integral, tiene que ver también con la economía local, con la necesidad que tiene la gente de tener una opción económica, y muchas veces la deforestación, el abuso indiscriminado de los recursos naturales, incluso de la fauna y la flora, hace que la gente no proteja el medio ambiente y que incluso en estos parques nacionales sucedan estas cosas. Yo, por ejemplo, estoy aquí en mi área, ¿no? Yo hice un estudio cuando hice mi tesis de graduación sobre polinita, que es una especie que hay aquí, polinita venusca. Ahí en la zona de Baracoa está picta, polinita picta, que es otra especie, también está venusca. Y hay dos poblaciones que están bien contraídas. Yo hice que no se ha hecho un estudio profundo después de eso, a pesar de que tenemos una estación aquí en la ciudad. Se hizo una presa ahí, explotación de túneles para...
Osmel, vamos a pedirte si puedes correrte un poquito porque estamos perdiendo la comunicación, a ver si mejoramos, porque es muy importante lo que está diciendo la recepción. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, te escucho.
Ahora te escuchamos mejor, ahora sí.
Ajá. Entonces, amigo, el problema es el siguiente. El problema es que cuando hay un programa de manejo ambiental tiene que ser y repercute y tiene que un papel muy importante en la parte económica. Y es a donde va el problema, que la gente entonces no está cooperando. Y sin la cooperación de la población, y sin que la población tenga una opción que no sea invasiva con el medio ambiente, no funciona. Ya le digo, yo creo que en papeles y en programas que existen, yo creo que durante la etapa revolucionaria, vamos a ser sinceros, se han creado muchas áreas protegidas, muchos parques nacionales, se han hecho muchas legislaciones, pero una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se puede cumplir en la práctica. Y también está el hecho de que no existen, desde el punto de vista fuera del oficial, activistas ambientales, gente que señale, que pone el dedo sobre la llaga. Y eso es muy importante, en el mundo entero funciona así, los activistas de la sociedad civil que tienen que ver con el medio ambiente, son los que ponen la nota discordante, los que están siempre, a veces exageran, pero es bueno que exageren, porque entonces hay que dar más respuesta y hay una visibilización de los problemas frente al público general.
Osmel, tengo una pregunta. También, ¿qué papel juega en esto la tala indiscriminada? Y recuerdo que durante el tiempo de huracán hubo directivas viniendo de autoridades gubernamentales diciéndole a la gente que resolviera problemas de sus casas precisamente con palmas. Entonces, sí. ¿Hasta qué punto hay una responsabilidad también de las autoridades en este problema?
Claro que hay una responsabilidad. Porque si nos permitiéramos solamente la etapa del ciclón, es como un permiso especial que dan, y es verdad que la gente se aprovecha en tiempo de ciclón y se deforestan mucho. Yo recuerdo cuando el ciclón iba, se tomaba la medida todavía de previo al ciclón tumbar árboles. Bueno, el ciclón no hubiera hecho todo el daño que hizo la motosierra de las empresas estatales rompiendo árboles, picando árboles para que no le cayeran encima los alambrados. Ya, por suerte, esa medida preventiva que lo que hacía era dañar la flora antes de llegar al ciclón, no se hace. Pero sí se dan esas prórrogas como una medida de flexibilidad para que la gente arregle sus casas momentáneamente. Pero peor que eso, hay otra cosa. Existe la tala indiscriminada de la gente por la izquierda, como dice. La prohibición de que los campesinos y de la junta cooperativa tengan muchos límites para la deforestación. Claro que tiene que haberlo, pero son límites bastante difíciles. Por ejemplo, creo que 300 pies es lo que puede cortar un campesino en un año, y hay árboles que tienen más de 300 pies. entonces no pueden tumbar el árbol completo. Es una cosa bastante contradictoria. Aunque tengan los árboles sembrados, que se y eso crea un mercado negro de madera, que hay una cantidad de personas con motocicletas clandestinas en las montañas y bajándolas en camiones estatales por la izquierda, pagando miles de pesos. Hay un comercio ilegal de madera tremendo. Entonces eso es indiscriminado, eso es una cosa que afecta, ¿eh?, los ecosistemas, pero también afecta el como que la sustitución de esos árboles, porque no hay un programa exactamente. El Estado tiene todo bien escrito en el papel, pero las cosas no funcionan porque hay muchas cosas contradictorias.
Osmel, finalmente, algo más de un minuto que nos queda. También se prevé en esta reforma constitucional que se llevará a cabo, pues, a debate público con los cubanos sobre la instauración de una nueva ley como para el derecho a través de la Constitución a la protección animal en Cuba. ¿Consideras tú que esto es necesario?
Pienso que sí, es muy necesario, pero te voy a decir una cosa. Son muchos los derechos de los animales que piensan que no hemos visto todavía el anteproyecto completo en la mano, mañana que sale. Pero que en la misma Constitución quede claro que eso es una política nacional, y creo que...
Lo perdimos, Osmel. Osmel, las gracias si nos estás escuchando. Al periodista y biólogo, pues Osmel Ramírez, allá en Mayagüez, se pierde la comunicación. Interesante tema, Omar, la tala indiscriminada de árboles, pero en un gobierno centralizado, donde el gobierno cubano mantiene las riendas, y como dijo el periodista y como dijo el biólogo, donde no se permite la vigilancia de observadores de la sociedad civil independiente, la responsabilidad recae sobre el gobierno.
Cómo no, Tomás, antes de irnos, las personas que están diciendo por Facebook Live que se perdió la señal, estamos tratando de restablecerla.
Gracias, Omar. Vámonos a una pausa aquí informativa este jueves 2 de agosto. Vamos a identificar nuestra emisora y en breve regresamos con la segunda parte de nuestro espacio.
Espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. La música de Ernesto Lecuona no tardó en llegar al cine norteamericano. Se escucha en varias películas filmadas en los años 30, 40 y 50. Entre ellas, en una película titulada Susan Lennox, cuyos protagonistas son Greta Garbo y Clark Gable. La famosa actriz sueca encarna un personaje de vida turbulenta que huye de su casa, se enamora de Gable, se separa de él, vuelve a buscarlo desesperadamente y viaja a un puerto de Sudamérica donde tiene que ganarse la vida en una sala de baile de dudosa reputación. Y allí lo ve llegar un día, mientras escucha de fondo la romanza de María Lao. Mulata infeliz, tu vida acabó, de risa y guaracha se ha roto el bongó. La sueca, o su personaje, se cubanizaba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Intervención.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Zion y Lennox. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Robin Thicke, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 5 añitos. Víctor Suave trae a su segmento VIP al merenguero boricua, Elvis Crespo. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresamos ya aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 2 de agosto. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla en este momento, Tomás Cardoso. Vamos a intentar tener una actualización sobre la situación del doctor Eduardo Cardé, como todos quienes nos escuchan a través de las redes sociales, Facebook Live y también en Cuba, que es muy importante, saben que el jueves es el día que supuestamente él tiene el permiso desde las autoridades carceleras de Cuba, sí, para conversar con su esposa. Vamos a ver si tenemos actualización. En breve nos iremos Omar y yo a La Habana. Entraremos nuevamente ahí en la calle Damas 955 entre San Isidro y Avenida del Puerto en La Habana Vieja, donde concluye hoy pues esta sesión de debates de los artistas independientes en rechazo pues al decreto ley 349, que me parece, Omar, que hasta ahora ya es un éxito.
Sí, el hecho de que se haya efectuado, sobre todo la sesión de ayer, que era la del inicio, donde para tal vez mucha gente pensaban que esto no iba a ser posible, sucedió. El hecho de que esté sucediendo ya de por sí es un gran éxito. Que esté sucediendo por 2 días consecutivos es un éxito todavía mayor, y que puedan finalmente, incluso algunas de las cosas que pensaban hacer, hasta tener algún tipo de actuación artística, pues sinceramente le pone un colofón a este evento. Y además, lo más importante, sucediendo dentro de Cuba en tiempo real, ¿no?, con personas activistas dispuestos a desafiar la censura y la represión del régimen para lograrlo. Para mí es un evento bien planeado, bien pensado y con un objetivo específico.
Por cierto, Omar, que hemos visto varias fotos que han puesto en las redes sociales, bastante concurrida la actividad del día de ayer. En las redes sociales se mueve mucho y además muy interesante, creo, la posibilidad que ellos han planteado de que esto es inclusivo para todos, incluso los artistas que están fuera, los cubanos exiliados.
Sí, correcto. Yo creo que también al cruzar barreras y cruzar distancia crea un concepto, reconoce la existencia de este concepto de nación por encima del territorio y por encima de las ideologías. Es decir, es aglutinador, es contrario a lo que hace el régimen, que es tratar constantemente de separar la nacionalidad en diferentes fragmentos. Yo creo que esa es otra gran idea, que esto, conociendo la manera en que han operado Luis Manuel Alcántara, Yanely Núñez, Suandri de Río, Amaury Pacheco, muchos de esta gente que han estado promoviendo estas actividades, conociendo en la manera que operan, sabemos que esto no termina con lo que está sucediendo hoy, sino que es parte de algo que va a continuar en la realidad cubana y van a buscar un resultado, que yo creo que es lo más importante.
Bueno, tenemos ya, gracias a nuestra productora Patricia Martínez, información. No hay actualización sobre la situación del doctor Eduardo Cardet. Aún a esta hora de la tarde, 2:35, no ha ocurrido la comunicación desde la prisión de Cuba. Sí, el ensañamiento continúa a la misma vez que continúa la campaña internacional pidiendo la liberación del doctor Cardés, pero indudablemente hay una plataforma y hay una estrategia por parte del régimen de mantener separada e inestable a esta familia.
Sí, y sobre todo mantener el flujo de comunicación al mínimo o anularlo completamente. Hay que tener en cuenta muchas de las cosas que han estado sucediendo, y no solo el caso del doctor Cardet, en la realidad cubana, la represión contra los periodistas independientes, ya sabemos, en la Hora de Cuba, y CLEP, que ha sido también muy, muy reprimida en los últimos tiempos, el reciente arresto contra Gorky Águila, que habla de la creación de un proyecto de radio alternativa dentro de Cuba, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la preocupación del régimen con el control de la información. ¿Por qué? Porque el control de la información y el uso de medios modernos de comunicación que permiten burlar la censura dentro de Cuba, ese control de la información está generando una nueva narrativa, un nuevo discurso social y político dentro de Cuba que es completamente contrario al discurso que quiere imponer el régimen. Creo que el régimen está seriamente preocupado con
Omar,
eso.
Vámonos a la calle Damas, 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto, en La Habana Vieja, en la capital cubana. Ya tenemos contacto hoy con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, dándole conclusión hoy a la segunda jornada de este debate público de los artistas independientes cubanos ante la inminente implementación del decreto ley 349 por parte del Ministerio de Cultura y firmado por el Consejo de Ministros. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenemos durante esta jornada? Cuéntanos.
Nada, a nivel de resumen de ayer, todo fue como súper espectacular. Ayer, de momento, se generó un sentimiento común de que la ley es una aberración. Un montón de gente había escuchado, pero realmente no tenían conciencia en el profunda de cómo podía afectar la ley. Y se generó como un espacio común. Mire, esta ley, no. Y ya hoy, de hecho, hoy ha venido más gente, como le estaba comentando a él, y hoy vamos a generar una especie de tácticas, no, es como que cada quien muestre sus ideas para ver cómo combatir esta ley. Hay personas que ya están pensando en un partido de fútbol, otros están pensando en un concierto, otros grabar un tema, otros convocar a más gente, y así.
Luis Manuel, ¿cuánta gente más o menos han pasado por el día de hoy? ¿Cuáles han sido? Ya estabas hablando, ¿no?, de generar iniciativas, pero ¿sobre qué tema más o menos se ha centrado el debate? Si la ley se va a confrontar dentro de los parámetros del régimen o la gente va a utilizar sus propias alternativas.
No, primero que todo, la ley es una ley que prohíbe toda acción alternativa. Y ante eso, nosotros decimos no es de ni siquiera de renegociar la ley, no queremos esa ley. Y nosotros, una de las opciones que tenemos es pensando en una propia ley para nosotros mismos, y ahí generar una especie de resistencia o una especie de lucha o de combate ahí, de supervivencia hasta que uno venza al otro. Al final nosotros, todas estas acciones que vamos a tener van a ser acciones reales, van a ser acciones de colectivo, que tengan un impacto tanto nacional como a nivel internacional. Estamos pensando también, hay varias propuestas desde artistas del Chile también que quieren también colaborar porque se sienten afectados. Y también se siente solidario con este espacio arte cubano que va más allá del territorio cubano, del territorio isla. Y entonces, nada, son acciones concisas, son acciones de protesta, son acciones que vamos a intentar mover la mayor cantidad de personas posible para que se sientan motivados.
Luis Manuel, hoy concluye pues esta sesión de debate interesante con este ensayo. Van a hacer ustedes las propuestas de cómo van a seguir adelante para combatir esta ley censura. Ahora, me gustaría conocer de parte tuya, concluyendo hoy, a la hora que terminen esta segunda jornada de debate, ¿va a haber algún documento final? ¿Va a haber un documento firmado por todos los participantes? ¿Qué han pensado, si es que acaso, al respecto?
Sí, nosotros con todo el debate que hemos tenido ahora mismo, queremos generar un pensamiento colectivo, donde eso lo llevemos a un plano más legal. Estamos trabajando con Cubalex, con diferentes abogados, para llevarle un espacio mucho más legal y no tanto experiencial o orgánico dentro del mundo del arte, sino llevarle un espacio legal que tenga mucho más fuerza. Es legal donde una institución internacional lo vea como un espacio legal.
O sea, perdona que te interrumpe porque es importante, lo que estás diciendo es que ustedes van a intentar el desafío a través del sistema judicial que incluso existe en Cuba de esta ley 349, es más o menos eso.
Pero al unísono también vamos a presionar a través de acciones más artísticas, que es el campo que nosotros sí dominamos y que sabemos que tiene un impacto gigantesco a través de la visualidad de la gente, que logre que millones de personas o miles de personas logren ver esta causa y logren interesarse por esta causa. Y uniendo esos dos puntos, logremos derribar esa ley.
Entonces, estamos hablando, Luis Manuel, de una estrategia de dos vías, lo cual me parece es muy apropiado y bien pensado, presionar a través de la ley, presionar también fuera de marco la ley. Tengo una pregunta bien concreta, Luis Manuel. En este momento que estamos hablando contigo, está todavía la gente ahí debatiendo, ¿no es cierto?
Sí. Ahora mismo hoy empezó un poco tarde porque aquí apenas llovió un poco, pero ya ha comenzado el debate y ya hoy es como alguna gente que no vino a él se enteran de lo que se habló ayer, es la pregunta siempre del principio, y lo que entonces se genera un debate. Lo otro importante es que cada uno de nosotros ya se vuelve un emisor, se vuelve como un gestor de información al otro. Ya que pregunte, ya las personas que salen de aquí salen mucho más informadas de goce de la ley y cuánto nos puede afectar la ley. Entonces, al final, hoy, el debate ahora mismo es cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo, quién se pone, quién está puesto para dar cosas más radicales o menos radicales en cuanto a los miedos y las cosas personales.
Mira, ahí antes de pasar con Omar, la foto cortesía de ustedes, hemos visto Alcántara, Luis Manuel, todas las fotos que han puesto en las redes sociales a través de nuestro Facebook Live, aquí que estamos transmitiendo también, tenemos la foto de todos los participantes en el día de ayer.
Un grupo numeroso, variado, colorido. Luis Manuel, ¿cuánta gente más o menos están ahí en el día de hoy? Y tengo una pregunta, si es conveniente, pudiéramos tal vez por unos segundos escuchar lo que se está hablando.
Sí, aquí hay alrededor de como 20 personas. Yo vine para acá atrás y se acababa un poco el tema. Lo que si quieres puedo ponerte como a varias personas aquí que están.
Pues mira, lo que queríamos brindar los micrófonos para que por lo menos si quieras saludar el colectivo, a la gente que lo está escuchando a través de este programa.
Déjame ponerte aquí entonces a uno aquí primero, a Rafa Andino.
Adelante, Rafa.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa. Estás aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, en vivo, no solo hablando para afuera, sino para el pueblo cubano. Queremos escuchar tus impresiones, cómo te sientes de haber estado ahí en ese evento y que todavía estás, ¿no? Lo que se ha estado debatiendo.
Bueno, mi nombre es Rafa Andino, soy artista independiente, siendo editor rey. Y esta ley también me afecta a mí porque la cosa con el movimiento, el Estado nunca dio un lugar, ¿me entiende?, a la cultura reggae, que es por donde más o menos va mi historia. Y aparte de eso, soy promotor cultural de la misma cultura y tengo que buscar generar espacios independientes, los cuales ahora ya son más difíciles con esta ley, porque esta ley pone multas, decomisan los equipos, ¿me entiende? Y es como que una presión arriba del arte independiente que está hasta aquí en la isla, ¿me entiende? Viola todos los derechos que tenemos como artistas independientes, que a la misma vez la única forma que tenemos es de ponerle el pan sobre la mesa, ¿me entiendes? Porque el arte tenemos que venderlo, o si no nos obliga a hacer otra cosa, no podemos hacer arte aquí. Y entonces por ahí va apoyo a esta causa también, con todas las personas que están aquí.
Bueno, pues las gracias a todos los participantes, extensivo a Luis Manuel Otero. Continúan pues los debates ahí de estos artistas independientes cubanos que concluirán hoy pues esta sesión de debates. Un placer a todos, las gracias Luis Manuel, allá en La Habana, mucho éxito y nos mantendremos en contacto. Interesante lo que está ocurriendo ahí hasta ahora.
Muy interesante y sobre todo la determinación de combatir la ley, de no aceptarla como un hecho consumado. Siempre lo he dicho, esa es la primera condición de un activista. No aceptar la injusticia como un hecho consumado y buscar maneras de revertir la injusticia, no solo de denunciarla. Yo creo que es una gran enseñanza y creo que también en cierto sentido han demostrado un compromiso y un sentido de la efectividad y un sentido de la misión y de la visión de su trabajo estos artistas independientes.
¿Cómo no? Bueno, pues sí, como nos dice nuestra productora, esto incluye hasta los payasos que van a amenizar de una manera independiente a la fiesta de los niños. Si no quiere el gobierno, no tiene un permiso, ya no podrán hacerlo.
Cualquier más. Forma de arte que el gobierno la considere inapropiada.
Inapropiada. Bueno, vamos a concluir nuestra jornada en Bayamo, en la provincia de Granma. Tenemos ahí al comunicador Junior Verges González. Junior, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Tomás y Omar, y al colectivo y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, antes de partir, de entrevistarte a ti, vamos a poner cortesía tuya, este excelente trabajo, un audiovisual que tienes. En la potencia médica, Omar, la supuesta potencia médica, la situación que está ocurriendo en el laboratorio clínico de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología allí en la capital de Granma, en Bayamo. Vamos a poner el audio. Y tenemos imágenes de lo que está ocurriendo ahí en Bayamo, la cantidad de personas que acuden diariamente porque no alcanzan los turnos. Vamos a escuchar.
Buenos días. Esto es una cosa rápida. Hoy hay poquita gente y creo que salgamos rápido todo esto. Primeramente vamos a llamar a los que van a recoger los pomos. Los demás se quedan aquí. Cuando se terminen de entregar los pomos, y ya no quede nadie ahí, se va a llamar miscelánea, que es ojo, nariz, garganta, oído y exudado de la piel. Eso es una sola cola, uno detrás del otro. Nada de pasar el codo por encima de la cabeza de nadie, hacer morote, uno detrás del otro. Eso es rápido. Eso nada más depende de la disciplina.
Exactamente.
Hoy no se hacen exudado vaginal ni uretral. Exudado vaginal se hace aquí de lunes a jueves. Y por último luego, entregar la muestra. Y la cola se organiza allá del otro lado. Pienso que salgamos rápido. Vengan para acá los que van a recoger los pomos. Los demás se quedan.
Bueno. Ahí lo tenemos. Ese es el guarapito, Omar, el guarapito, que es la persona encargada de mantener el control en todas estas instituciones, en el gobierno, también en los bancos, en las escuelas, en los demás lugares.
Sí, un espécimen único. De la fauna represiva del castrismo. El guarapito no es policía, pero a la misma vez tampoco es un custodio CBP, no se sabe exactamente qué.
Ahí estamos viendo las imágenes. Este es el Laboratorio Provincial de Higiene y Epidemiología en la provincia de Granma, en la potencia médica. Mira las colas en la calle. Las gracias. Bueno, pues ahí teníamos el video. Vamos, Junior, te tenemos ahí. Un placer, excelente trabajo. Junior, ¿cuáles son las condiciones de este laboratorio? ¿Da abasto con la cantidad de habitantes que hay ahí en Bayamo?
Bueno, este laboratorio atiende no solamente el municipio de Bayamo, atiende a casi la mitad de la provincia de Granma. Estamos hablando de más de 413 mil personas.
413 mil personas, esa casita ahí en esa esquina, donde son limitadas las pruebas y los muestreos que se hacen diariamente.
Exacto. Son varios municipios los que tienen que llevar sus muestras allí. Las personas, ¿no?, por su cuenta propia, tienen que levantarse de madrugar. Marcar en una cola que ustedes ven. Ese día había pocas personas, como bien lo dijo el guardia, y ver si pueden alcanzar de 30 a 35 pomos que reparten diario para todas esas personas. Ahí tenemos que incluir que se priorizan a las embarazadas porque son las más propensas a enfermarse de los riñones, y entonces lo que hacen es priorizarlas a ellas para buscar la forma de cuidarlas un poco, ¿no? Pero el resto del personal se queda sin pomo. Es decir, si hay 20 embarazadas, solamente reparten 15 de la población.
Entonces, Junior, según lo que vimos aquí en el video y el escenario que se nota ahí, no hay un salón de espera, no hay techo, si llueve te moja como los demás, como dice la canción. Entonces, ¿hasta qué punto la gente puede de alguna manera resolver sus necesidades con ese nivel de ineficiencia y además la capacidad extremadamente pequeña que tiene esa instalación para atender a 416 mil personas? Tú estás hablando, no son todas al mismo tiempo, pero le está brindando servicio a una población de casi medio millón de personas.
muchas personas recurren a los hospitales que en los hospitales donde con los ingresados sí se hacen estas pruebas, ¿no? Muchos recurren a ver si tratan de resolver ahí en los hospitales, pero los que no pueden tienen que hacer cola 2-3 días hasta que puedan resolver el problema.
Ahora, Junior, esto es todo tipo de análisis y hay condiciones ahí, por ejemplo, él dijo en un momento, el guarapito, de que iba a repartir los muestreos, los pomitos, y hay algunas condiciones, hay baños ahí para que la gente pueda depositar las heces fecales, los análisis de orina, o la gente tiene que venir ya con los pomitos llenos. ¿Cómo funciona eso?
No, esos pomos se los llevan para la casa y al otro día tienen que entregarlos. No es que ese mismo día lo van a entregar allí.
O sea,
se lo llevan al otro día hay que hacer otra cola para entregar los pomos entonces.
O sea, tú coges el pomito, el muestreo, tienes que venir de otro municipio, recoger el pomito, llevarlo a tu casa, y entonces, ¿dónde lo entregas al otro día? ¿En este mismo lugar tienes que regresar ahí?
En ese mismo lugar y hacer la misma cola otra vez.
Junior, ¿cuántas personas hay ahí para atender a la gente? Porque en el video vimos a Guarapito y vimos a una persona adentro, ¿no?
Una aparente doctora o enfermera
sentada.
Doctora
o enfermera, pero ¿cuántas personas hay ahí para atender a toda esta cantidad de gente?
Está el guardia y una muchacha que es la que recoge las muestras, que es la que recoge los pomos ahí en la recepción, ya más nadie.
Una sola persona.
Y otra pregunta, en el caso Junior Verges, de los municipios que son más distantes, pudiéramos estar hablando que hay personas que le tomaría horas llegar con este muestreo y con sus heces fecales y otro tipo de análisis en las guaguas, en los camellos, ¿le podría tomar horas llegar a este laboratorio?
Bueno, en ocasiones ellos dejan 5 pomos para esas personas que viven lejos y tienen que presentar el carnet para darle un pomo, ¿no? Para que se sepa que son de lejos. El carnet con la dirección de otro municipio.
Ajá.
Ellos recogen las muestras hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, el que no haya entregado la muestra, tiene que hacer cola de nuevo, volver a buscar otro pomo, es decir, comenzar todo de nuevo.
Junior, la otra pregunta es, ¿qué dice la gente de esto? Ahí vimos en el video, se ve hasta un militar ahí haciendo esa cola.
No, y había una mujer, perdón, que dijo, no es fácil.
No es fácil, pero más allá de no es fácil, no se ha hablado con ninguna autoridad, no ha habido ninguna queja para que por lo menos se abran otras instalaciones.
Sí, quejan mucho, pero las personas lo que tratan es de resolver las cosas por fuera. Aquí las personas no tienden a hacer mucha fuerza sobre estas cosas, ¿no? Tienden a mucho al conformismo, a si no pude hoy, vengo mañana, o si no, no me hago nada y ya, que las cosas se resuelvan como puedan. Esto es lo que ocurre con las personas. No son todos los que realmente van de frente a tratar de resolver el problema o tratan de ir a las instituciones para resolver de otra forma. Muchos dejan de hacerse las pruebas. En ocasiones, conozco de un caso que se agravó por una situación en el Chavichacoy, y gracias a Dios no llegó a lo peor, pero pasan esas cosas.
Omar, sería bueno este reportaje audiovisual enviárselo a las instituciones que tienen que ver con el área de la salud de Naciones Unidas. Yo me atrevería a decirte, no, tú has viajado mucho, que en alguna de las naciones supuestamente subdesarrolladas de América Latina no hay estas condiciones.
No, seguro. Y además no hay un solo laboratorio para atender a esta cantidad de personas, ¿no? Por lo menos, que tengo otra pregunta con esto, Junior. ¿Ahí hay un laboratorio o es solo esta persona?
Parece que esto es recogida de muestreo que lo llevan a otro lugar, ¿no?
Exactamente.
Este es el laboratorio provincial. Esto que ven ustedes ahí es la primera planta. La segunda planta es donde se hacen las pruebas de las muestras que recogen. Ese es el laboratorio que hay en la provincia. En Manzanillo hay otro, pero recoge toda la zona costera. Es decir, que en la provincia hay dos nada más, que pertenecen a la dirección provincial de higiene.
Es decir, que entonces en el segundo piso hay más personal dedicado a hacer las pruebas con las muestras que se dejan, etcétera.
Sí, en el segundo piso están los laboratoristas, que son los que montan las muestras para saber el resultado después. Bueno, el procedimiento es lo que ellos tienen.
Excelente. Junior, finalmente, esto que tú nos has mostrado del Laboratorio Provincial de Higiene y Epidemiología, ¿dirías tú que esto es solo una arista de un tema mucho más complejo, que es el desplome del sistema de salud cubano?
El sistema de salud cubano nunca ha sido como se ha mencionado por los medios oficialistas, ¿no? Ellos siempre buscan la forma de dar a conocer al mundo números, pero la realidad de lo que pasa dentro del sistema de salud cubano no se da a conocer. Son muchas las evidencias que han salido a nivel internacional sobre las cosas que pasan aquí en la salud. Pero no se llamaría un desplome, se llamaría, no sé, el seguimiento de lo que nunca ha sido una potencia médica, de lo que no sirve, de lo que realmente no el gobierno se preocupa por resolver.
Oye, un placer. Gracias, como siempre, al comunicador Junior Berges González allá en Bayamo, en la provincia de Granma. Y cerramos, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba a las 3:30. ¿Qué tenemos hoy?
Una denuncia. Tú sabes que la gente trata de canalizar esto a través de Radio Martí. Se hastían de las autoridades cubanas y del peloteo, ¿no?, de las instituciones. Niurka Pérez Ricardo, de el poblado Buenaventura, en el municipio Calixto García, en Holguín, madre de un niño que padece cáncer, le hicieron una casa, porque ella eligió que le hicieran una casa y no una pensión vitalicia de esta. Bueno, pues lleva meses sin que le den el permiso para electrificar la vivienda, el habitable, como le dicen. Ella ha hecho todas las gestiones y finalmente se acercó a unos defensores de derechos humanos y ha expuesto aquí, va a exponer todo exactamente lo que pasa con ella. Estuve conversando con ella en la producción y es bastante interesante.
¿Agotó todos los recursos, Omar?
Sí, y está aplicando, Tomás, lo que ellos consideran el último recurso. Yo siempre digo que el último recurso es una presión interior y nosotros servimos para dar a conocer el caso y que la gente, la solidaridad individual, de alguna manera, y me atrevo hasta a decir, en una situación como esa, si el gobierno no da el permiso para electrificar, es decir, poner los cables, yo pongo los cables y vamos a ver entonces después cómo toca.
Pues no se lo pierda con nuestro colega Luis Felipe Rojas a las 3:30. Concluimos así de esta manera. Las gracias a Omar, Luis Felipe Rojas, que está aquí presente, nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego, tras la noticia, con Cari Roque analiza con el politólogo Julio Schilling qué dicen y qué quieren los cubanos sobre los partidos políticos y sobre Díaz-Canel. Mantenga la sintonía. Nos vemos mañana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Si prescindiéramos de todas las canciones de Ernesto Lecuona, bastaría su música para piano para situarlo en un lugar aparte del resto de los compositores cubanos. Si por el contrario, prescindiéramos de toda su música para piano, bastarían sus canciones para que ocurriera lo mismo. Es más, si prescindiéramos de toda su música para piano y de todas sus canciones, de todas esas canciones que muchos cubanos se saben de memoria, aún quedaría su teatro lírico. María la O, Rosa la China, El Cafetal, Lola Cruz, etc. Y esas obras le garantizarían a Lecuona un lugar destacado en la música cubana del siglo XX. Que nadie se engañe. Lecuona ocupa el lugar que ocupa porque nadie como él supo retratar a Cuba de tantas maneras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.